Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil y me acompañan en el programa Tony Simón en los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción del programa. En solamente minutos ya también me van a estar acompañando, pues desde Madrid, España, Michel Suárez, nuestro copresentador, y también nuestro periodista invitado, Reinaldo Escobar, el jefe de redacción de 14 y medio del diario digital independiente 14 y medio. Él se encuentra en La Habana, por supuesto. Bueno, en solamente minutos ya vamos a tertuliar con ellos, no sin antes, por supuesto, agradecer la presencia a través del radio de todos nuestros radio oyentes, de todos los oyentes del programa. Gracias a Dios, nos escuchan en todas las provincias y bueno, pues eso nos hace feliz. Así que ojalá que este programa, como todos, cumplan con el objetivo de llevarles un poco de información y en definitiva hacerles, completarles el ciclo este de mental que uno tiene que estar preparado en la vida conociendo todo lo que pasa. Y precisamente para conocer todo lo que pasa en tertulia, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre una carta que la Unión Patriótica de Cuba, esta organización opositora cubana, le está enviando al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que ya anunció visita a Cuba. Aún no se sabe la fecha, pero ya anunció visita a Cuba. Por otro lado, bueno, pues hay dos obispos chinos, por primera vez en un sínodo en Roma. Dos obispos chinos, la noticia, por supuesto, que desde el punto de vista para los católicos, para la Iglesia Católica, es sumamente importante porque se firmó un acuerdo con el gobierno chino que ya todos los obispos iban a ser reconocidos, que el gobierno chino reconocía que los obispos, por supuesto, rindieran al Vaticano, como se hace en toda la Iglesia. En China era especial, país comunista al fin, pero bueno, ya eso se resolvió. Hay dos obispos chinos en el Vaticano, el Papa ha hablado, está emocionado y vamos a comentar la noticia. Por otro lado, bueno, hay un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que habla de más arrestos, 224 arrestos en el mes de septiembre. La cifra en relación a otros meses es baja. Pero vamos a conversar con el presidente de la comisión, Elizardo Sánchez Santa Cruz. Con él vamos a tocar este tema de los derechos humanos dentro de Cuba y también un poco de actualidad nacional. Él se encuentra en la ciudad de Miami. Y el tema también que hemos separado para hoy me parece sumamente interesante. Ustedes saben que Estados Unidos firmó recientemente, primero con México y ya últimamente con Canadá, nuevos acuerdos de tratado de libre comercio. Primero con México, después con Canadá. Ya existían, no es que lo firmó, sino que son nuevos tratados porque el presidente Trump dijo que los que estaban no cumplían los objetivos que él interesaba para Estados Unidos. Se rompieron. Se firmaron nuevos. Hoy vamos a conocer un poco más. Creo que es muy importante el tema conocerlo. Por eso vamos a estar hablando sobre los nuevos tratados de libre comercio con Canadá y con México. Eso es en la estructura del programa que hemos planificado para ustedes hoy. Ahora, ¿con qué comenzamos? Bueno, pues yo les puedo decir que en Perú, Lenin le ha puesto una demanda a Hitler. No se extrañen, es cierto, no estoy nada, esto no es nada jocoso, es cierto. Lenin le ha puesto una demanda a Hitler. Hitler se llama, se está postulando por el partido Somos Perú y ha sido impugnado ante el Jurado Nacional de Elecciones por un ciudadano andino llamado Lenin. La verdad es que Hitler Alba Sánchez es el miembro de Somos Perú que está participando de las elecciones y Lenin Vladimir Rodríguez quiere pues impedir su candidatura por presuntos fallos formales. Y señoras y señores, ahí está la noticia. La noticia es que estos dos candidatos, uno llamado Lenin y el otro llamado Hitler, están optando por un puesto político regional en las elecciones de Perú. Incluso este hombre que se llama Hitler, Hitler Alba Sánchez, ha tenido que basar su campaña en decir que él es el Hitler bueno, porque pues prácticamente todos los están un poco que lo ven de una manera jocosa, ¿no? La situación de este Hitler y el otro Lenin. Así son las cosas de este mundo. Y por eso les traje la nota, porque me pareció muy simpático que un titular que diga Lenin le pone una demanda a Hitler porque no quiere participar, que no quiere que sea candidato a las elecciones. Así que con esta nota jocosa y al mismo tiempo es seria, es verdad, no estoy diciendo ninguna mentira, comenzamos saludando a Reinaldo Escobar. Saludos, Reinaldo, bienvenido.
Bueno, un saludo a Michelle en España y a todos los colegas que trabajan en Pedro Martí, a nuestra querida Jenny, a nuestra querida Johnny, que siempre hace su trabajo de productora con mucho entusiasmo. Chico, yo pienso que este asunto de los nombres provoca siempre risa, ¿no? Yo le digo a mis amigos que últimamente me he vuelto un poquito leninista, desde que en Ecuador hay un presidente que ha hecho leña del anterior Correa, ¿no? Y eso me entusiasma que siempre que los nombres vayan perdiendo este pedigrí que tenían y adopten una nueva cosa. Algún día habrá un Fidel que vibre en la montaña, y habrá algún día un Fidel que tengamos que querer y que se convierta en un bailarín de ballet o un artista plástico, alguien que todo el mundo recuerde y que ese nombre empiece a ser recordado por una cosa mejor.
Bueno,
eso pasa en la historia.
Claro que sí, también pudiera haber un Fidel que crea en la democracia, que crea en la prosperidad de un país, que crea en los derechos humanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber un Fidel en un futuro?
Que aparezca así. Quizás mi nieto.
Bueno, su nieto o su bisnieto, no sé. Dudo que a su nieto le pongan Fidel, pero bueno. Michelle Suárez, saludos y bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un saludo especial para Reinaldo Escobar allá en La Habana, para todo el equipo y los oyentes. Yo lo que pediría a los padres que nos están escuchando y que pronto van a tener hijos, que por favor le eviten la vergüenza a sus hijos después en la escuela de tener que usar nombres como estos, que son inventos, porque son apellidos, que no deberían ser nombres. Por lo menos Fidel es un nombre, hay mucha gente que se llama Fidel y algunos que se llaman Fidel Alejandro. Uh-huh. Hay varios que se llaman Fidel Alejandro, pero Hitler es un apellido. Lenin también. Y todos estos inventos que vemos en América Latina, los cubanos hemos inventado muchísimos nombres. Sí, sí. En eso yo creo que llevamos un buen trecho andado.
Yo creo que los cubanos hemos inventado mucho más que nombres. Hemos inventado otras cosas también. Déjelo ahí.
Gracias.
Sí, vámonos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Pues bien, la organización opositora, la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, así se le conoce, advirtió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su anunciada visita a la isla, no olvide que va a sentarse a negociar con un dictador y le pidió que no contribuya a facilitar la prolongación de un régimen dinástico. En una carta abierta a Sánchez, divulgada en Madrid por el representante del grupo ante la Unión Europea, Javier Larrondo, se califica de aberraciones los postulados que sostienen al régimen cubano y se alerta que la eventual aprobación del proyecto de ley de constitución, o sea, el proyecto de constitución el próximo febrero, le otorgaría al gobierno el oxígeno necesario para 20 años más, dice la UNPACU. El texto dice: hemos sufrido tanto, tanta miseria, tanta manipulación, tanta cárcel y tanto abuso, que deseamos poder ser entendidos acerca del peligro que un falso referendo de este tipo traerá a nuestro país. Repito, así dice la misiva suscrita además por los líderes opositores José Daniel y Luis Enrique Ferrer García. El presidente del gobierno español, como todos conocen, viajará próximamente a Cuba. No hay fecha. Su visita fue anunciada luego de reunirse en Nueva York. Me refiero a Pedro Sánchez, o la delegación se reunió con Miguel Díaz-Canel durante la 73 Asamblea de las Naciones Unidas. Así que ahí lo tienen. No se ha confirmado, repito, pero tampoco se ha dicho si cuando vaya a Cuba, los preparativos del viaje, habrá reunión con los opositores, con los disidentes. Todavía no hay muchos detalles, pero ya la UNPACU salió a decirle al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, lo que ellos sienten como opositores dentro de Cuba. Reinaldo Escobar.
Bueno, este detalle de que los mandatarios o dignatarios de algunos países cuando vienen a Cuba se reúnan con personas que de alguna manera están clasificados como opositores, es una discusión muy grande. Si tú te pones a hacer la lista de las personas que han estado en esa situación, pues podrás ver que, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, el señor Piñera, presidente de Chile, Barack Obama, cuando este señor era presidente de España,
Zapatero.
Y su sucesor también. Uh-huh. Han visitado Cuba y han tenido contacto con personas de la sociedad civil y la oposición. Algunos han tenido contacto con lo que pudiéramos llamar una oposición dura y otros con contactos con una oposición un poco más amigable. Pero eso es lo que ocurrió. Sin embargo, la lista de mandatarios y de dignatarios de entidades mundiales que han pasado por Cuba y no han tenido contacto con nadie de la sociedad civil, o al menos con nadie que valga la pena de la sociedad civil, es más larga. Yo no sé si el señor Sánchez está ahora mismo en la posición política, porque él es el presidente de España y responde a los intereses del Parlamento Español, de la situación propia de su país. No sé si él estará en condiciones o no de dar ese paso que dio Aznar, que dio Zapatero, que dio el señor Kerry cuando vino a Cuba, que dio Obama y que dio Piñera y otras personalidades que al llegar aquí no se dejaron intimidar por el gobierno cubano, no aceptaron como condición de su visita el que no podían visitar a opositores, y sencillamente eso es un gesto de valor inmenso. Es muy curioso porque cuando Raúl Castro viajó a Francia habló con el Partido Comunista, y cuando va a España se reúne con toda la gente, es decir, la gente de Cuba, cuando viaja a otros países, habla con la oposición de los gobiernos. ¿Por qué? Porque allí sí las oposiciones están reconocidas legalmente. Y es muy curioso cómo que el gobierno cubano en su doble rasero acepta que en esos países se respete la oposición, y en Cuba, bueno, pues eso no está permitido. Porque Fidel Castro cuando estuvo en Estados Unidos habló con los Panteras Negras y se reunió con lo más contestatario de esa sociedad, ¿no? Así que eso habría, yo creo que tendría que crearse un equilibrio de respeto recíproco, de que el gobierno cubano no debería nunca ponerle ningún tipo de cortapisa a un visitante para que se reúna con quien se quiera reunir, aun cuando el propio gobierno no le reconozca legitimidad a esas entidades. Está Don Paco, y no solamente Don Paco, está la Dama de Blanco, está el Santo, está la MUAT, todas las instituciones de la oposición cubana y de la sociedad civil que quisieran tener este contacto con dignatarios de otros países para decirle aquí estamos y aquí está pasando esto, pero la mayor parte de las veces que eso no ocurre es porque el gobierno pone como condición a esas personas que no se reúnan con sus opositores.
A la lista le quiero agregar a Vicente Fox, el presidente que fue presidente de México.
Exactamente, gracias por
todo. Y la quiero agregar por dos cosas. A la lista de Reinaldo yo voy a hacer dos nombres, porque muchos presidentes han visitado Cuba en el marco de un evento, una cumbre, etcétera, de una reunión regional, etcétera, en marco de cumbres, etcétera. Pero en visita oficial de Estado, que yo recuerde, solamente Vicente Fox y Barack Obama son los únicos dos en visita oficial de Estado. Presidentes de países que han recibido opositores, esos dos. Los demás han sido en el marco de eventos. Así que lo que va a hacer Pedro Sánchez a Cuba es una visita oficial de Estado. Lo que significa que si se reúne con opositores cubanos, es un paso, porque es importante que se señale en visita oficial de Estado, donde él solito es el que está en Cuba. Claro. Lo otro, la verdad es que el gobierno cubano, en este caso Fidel Castro, cuando salía, que es el que más salió, por supuesto, no solamente se reunía con opositores, se reunía hasta con grupos irregulares. Dentro, como decía Reinaldo, las Panteras Negras, etcétera. O sea, Fidel Castro se reunió con quien le dio la gana y dio los discursos proselitistas en terceros países que les dio la gana. Y eso era bueno para el gobierno cubano y para la dirección del partido. Pero es malo cuando los presidentes de otros países lo hacen. Y con esto termino y le paso a Michelle. desafortunado es que el gobierno cubano le ponga condiciones a un presidente, a un dignatario cuando va a Cuba. Pero más desafortunado es que ese gobierno se autocensure y, para no molestar al gobierno cubano, no reciba opositores dentro de Cuba. Están las dos versiones. No sabemos en definitiva cuál de las dos es la que ha aplicado a muchos de los que han visitado la isla. Pero uno es la autocensura para no molestar y otro es aceptar la censura que le imponga el gobierno cubano. Michel.
Yo considero que es la segunda la que se está imponiendo en este caso. No estamos en los tiempos de Fidel Castro, que cuando un dirigente iba a Cuba, le mantenía incluso hasta altas horas de la madrugada reunidos con tal de que no le diera tiempo a reunirse con algún opositor y tuviese que ir de ahí prácticamente ya al aeropuerto. Esto pasó con Joaquín Almunia cuando fue líder del Partido Socialista Español mientras gobernaba Aznar, y que pretendía reunirse con la oposición, y Fidel Castro lo boicoteó de muchas maneras. Yo estimo que se impone la mayoría de las veces la segunda opción, es decir, los gobiernos se autocensuran para no incordiar porque creen que esto va a afectar los intereses comerciales. Pero dígame usted qué represalia iba a tomar el gobierno cubano contra Francia, porque François Hollande, Francia, estamos hablando de un país muy importante del mundo, recibiera a los disidentes. Absolutamente ninguna, ¿no? Y Barack Obama fue a Cuba. Yo creo que el modelo Obama de visita a Cuba, ese modelo de discurso en vivo por radio y televisión y ante un auditorio, con todo lo que había que decir en ese discurso, reunión con la oposición y con diferentes sectores, ese modelo es posible si los gobiernos quieren que sea posible, más allá de cuál sea la opinión del régimen cubano. Ese modelo es posible si Pedro Sánchez quisiera instituirlo en su viaje. Otra cosa es que quiera. Yo me inclino a pensar que no lo va a hacer, que no va a incordiar de ningún modo al gobierno cubano, y que la visita podría ser un completo fracaso en caso de que se produzca, porque la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez es tal que en cualquier momento se convocan elecciones. Hay muchos problemas internos, no tiene una mayoría sólida en el Parlamento, y cada día que amanece hay un escándalo distinto y una nueva posibilidad de que su gobierno termine ya. Así que vamos a ver si se produce. En cuanto a la carta de Umpaku, y con esto termino, todos los problemas que describen los líderes de Umpaku son exactamente así, ¿no? Describen muy bien la realidad de Cuba, la realidad a la que se va a encontrar Pedro Sánchez y cualquier otro líder internacional que viaje. La carta en ese sentido es correcta, ¿no? Ahora bien, decirle que se va a sentar con un dictador, como si no debería sentarse con un dictador. Bueno, la respuesta la tenemos hoy mismo en las noticias. Mike Pompeo hoy está preparando el nuevo encuentro de Donald Trump con Kim Jong-un. Un encuentro que yo creo que no es agradable, ni mucho menos para la administración norteamericana, pero es necesario de cara a resolver una serie de problemas. O por lo menos teóricamente de cara a resolver una serie de problemas. Los presidentes tienen que reunirse con los dictadores para intentar resolver determinados problemas. Unos terminan haciéndole propaganda al régimen al reunirse con dictadores, otros intentan presionar y solucionar algunos problemas y poner otros en el foco de la atención mundial. ¿Cómo será el viaje de Pedro Sánchez? Probablemente no tenga demasiadas esperanzas, en el sentido de que pueda poner el foco sobre lo que está sucediendo en Cuba, que es tan grave como lo que estaba pasando hace 5 o 6 años atrás.
Las noticias como son.
La otra nota que habíamos seleccionado para este programa tiene que ver con el Vaticano. Viene precisamente desde Ciudad Vaticano, de la agencia EFE, y narra o describe que el Papa Francisco se conmovió y se le quebró la voz incluso al anunciar la presencia por primera vez de dos obispos chinos en el sínodo, tras el reciente acuerdo firmado con Pekín durante la misma la misa de apertura de esa asamblea que celebró en la Plaza de San Pedro. Hoy, dijo el Papa, hoy por primera vez están también aquí con nosotros dos hermanos obispos de China continental, dijo Francisco, visiblemente conmovido, y que tuvo que interrumpir durante algunos segundos su homilía. Después continuó: démosle nuestra afectuosa bienvenida, gracias a su presencia. La comunión de todo el episcopado con el sucesor de Pedro es aún más visible. Su presencia en el Vaticano es una señal de la distensión en las relaciones entre China y la Santa Sede, tras alcanzar este principio de acuerdo sobre las modalidades para nombrar a los obispos chinos. En otras palabras, y para que lo entiendan bien nuestros oyentes, en China los obispos los nombraba el gobierno chino no los podía nombrar la Santa Sede, el Vaticano. A partir de este acuerdo ya los puede nombrar el Vaticano, y además de aceptar a los nombrados por el gobierno, por el Partido Comunista, los aceptó dentro de la Santa Sede como obispos católicos de la Iglesia. Contigo, Reinaldo.
Bueno, me imagino que esto fue un toma y daca, ¿no? Es decir, en definitiva, el Vaticano, que tiene esa costumbre de mirar las soluciones de los problemas en siglos o en milenios, porque ellos llevan 2000 años existiendo, pues no le parece una mala idea que aceptar estos obispos que fueron, yo diría, aceptados por el gobierno comunista de China, porque en definitiva sabe que esos obispos pues tienen una vida limitada, pasará el tiempo, serán jubilados, se morirán y vendrán otros obispos que sí serán colocados por el Vaticano. Es decir, esta postura de mirar el tiempo de una manera más dilatada es lo que lleva al Vaticano a hacer este acuerdo, que creo que será positivo para la Iglesia Católica más que para el gobierno chino.
Claro,
porque
sí,
en definitiva, quien más ha cedido aquí, creo yo, es el gobierno chino.
Michel Suárez, nos queda apenas un minuto.
Bueno, este es un ejemplo del pragmatismo, ¿no?, del Vaticano, como mencionaba Reinaldo, que no por gusto lleva 2000 años ahí y lo que falta. Ahora, no ha habido unanimidad dentro de China, porque los obispos leales al Vaticano, que se mantenían en la clandestinidad, algunos de ellos se sienten traicionados, pero evidentemente este es un acuerdo provisional a largo plazo. Se estima que el 4% de la población china es cristiana, unos 50 millones de católicos podría haber. Si se normaliza esta situación, el Vaticano cuenta con que, aunque sea una minoría en relación con el resto de religiones, China podría ser la próxima potencia católica del mundo, ¿no? Increíble. Si hay una normalidad, si todo lo que estaba clandestino sale a flote y se normaliza, y el Vaticano cuenta con que China sea esa próxima potencia católica del mundo, y por ello ha apostado, aunque sea controvertido el acuerdo.
Muy bien, a lo largo ya se sabrán los resultados. Michel Suárez, muchísimas gracias. Reinaldo Escobar, también nuestro agradecimiento. Una pausa, regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 p.m. el comodín o wild card de la Liga Americana entre los Atléticos de Oakland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero, soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. el wild card o comodín de la Liga Americana. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escuchando las noticias como son.
Te saluda en Radio Martí, Amado Gil, y comienzo con el tema de derechos humanos dentro de Cuba. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha dado, pues, a conocer su informe del mes de septiembre. Lo hace todos los meses, los 12 meses de cada año. En septiembre, de acuerdo a la comisión, 224 arrestos por motivos políticos fue lo que se registró. Comienza diciendo que, pues, en septiembre la comisión verificó que ocurrieron por lo menos 224 detenciones arbitrarias de corta duración por motivos políticos de pacíficos opositores y activistas de la sociedad civil independientes que fueron internados, como siempre, bajo condiciones generalmente inhumanas y degradantes en cuarteles policiales u otros lugares habitados o habilitados para tal misión. Tenemos en línea telefónica, y realmente nos complace tenerlo, a Elizardo Sánchez Santa Cruz, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Elizardo, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ti por invitarme y también a los radio oyentes por escucharnos.
Claro que sí. Elizardo, ¿qué significa? Muchas veces nos acostumbramos o nos mal acostumbramos a evaluar el nivel de represión de Cuba por el número de arrestos mensuales. Y decimos, oh, este mes fue grave, hubo 800. Oh, este mes fue menor porque hubo 224 nada más. ¿Cómo hay que evaluar esto, Elizardo, para no cometer ese error que muchos de nosotros hacemos?
Bueno, las cifras pueden ser abrumadoras en cualquier momento, ¿no? Porque la maquinaria represiva está ahí lista para actuar, pero ya este número de 224 detenciones en septiembre son, y las que ha habido en los últimos años, yo te diría, los últimos dos años, son propias de un de lo que se llama, o podemos llamar, el tardocastrismo, es decir, ya un gobierno de tipo totalitario, como el que hay en Cuba, que está en una fase ya tardía, ya a punto de cumplir 60 años, y que pues recurre menos a la represión con las modalidades de antes. Y además, la gente misma está cansada y este asunto de enfrentar al régimen se convierte en una verdadera batalla contra los molinos, como en el caso del Quijote. Es como chocar contra una pared, porque la maquinaria represiva del régimen es bien grande, trata de ser silenciosa en lo posible, pero quienes nos escuchan saben que ningún pequeño municipio del país, casi ningún poblado escapa al control de la policía política secreta, llamada seguridad del Estado, y hay dispositivos de este tipo fijos, permanentes, las 24 horas, en cada poblado, en cada municipio, al tiempo que asociado a esa maquinaria represiva, hay un enorme sistema carcelario que la gente también sabe que existe, porque están en todas partes, y esto se usa para intimidar, reprimir e inhibir a la gente para que se manifieste con la libertad que debiera.
Yo siempre me he preguntado y he querido saber, por supuesto, es imposible, ¿cuál es el presupuesto que destina del Producto Interno Bruto cubano? ¿Cuál es el porciento que destina el gobierno cubano a todo el sistema de inteligencia y contrainteligencia del país? Eso ha sido un número que siempre me ha llamado mucho la atención, Elizardo, porque y lo pensé a raíz de lo que dijiste, que en cada pequeño pueblo, en cada municipio, en cada circunscripción hay un representante de la seguridad del Estado, hay un oficial, un agente de la seguridad del Estado. Increíble.
Sí, realmente es muy difícil calcular cuánto se llevan del presupuesto, realmente es algo, es muy grande, y además la República de Cuba no puede resistir el peso de lo que cuesta esa enorme maquinaria de represión, porque son personas generalmente en condiciones de trabajar que dedican su tiempo a esto de observar, vigilar y perseguir a la ciudadanía, incluyendo aquellos que son opositores abiertamente al régimen. Claro. Es decir, que son personas que están fuera de la producción, aunque tienen capacidad para producir, para trabajar de una manera útil, y viven sobre las espaldas del pueblo de Cuba. Es algo insostenible.
Increíble. En el informe hay dos temas que quiero tratarlos contigo antes de concluir, por supuesto. El primero es el llamamiento, o por lo menos la situación inquietante que hablan ustedes, que escriben ustedes en el informe sobre la situación de Tomás Núñez Magdariaga. A los oyentes, aunque los hemos estado cubriendo, y creo que todo el oyente de Radio Martí lo sabe, Núñez Magdariaga es este activista de la Unión Patriótica de Cuba, del oriente del país, allá en el oriente del país, repito, que decidió realizar una huelga de hambre por las arbitrariedades que se cometían con él. Cumplió 10 años por un impago de multa, salió, después la seguridad manipuló a otra persona para que lo acusara de intento de agresión, intento de asesinato, etcétera. Lo volvieron a llevar a la cárcel y está en huelga de hambre, ha cumplido ya más de 50 días en huelga de hambre. Y cuando digo en huelga de hambre, en protesta, porque lo hospitalizaron, le han pasado sueros, es decir, lo han asistido, aunque él siempre se hidrató, lo han estado asistiendo en hospitales, ahora en el hospital de Santiago de Cuba. Hago este panorama para que sepan la actualización de Tomás Núñez Magdariaga, pero que la comisión lo señale como una situación inquietante, Elizardo.
Sí, esto es por el número tan alto de días que lleva sin alimentarse, porque no es un hombre muy joven, tiene 66 años según nuestros datos, ya ha estado en prisión antes, y pues el riesgo de que puede, digamos, morir en cualquier momento, y no estamos siendo alarmistas. Es un hecho cierto que una persona, cuando ya lleva 20 o 30 días sin comer, el riesgo de muerte es real. Y lo peor del caso es que es una persona completamente inocente, o sea, es una especie de doble crimen, ¿no? Pero el gobierno no responde ante los pedidos de libertad para este hombre y tranquilamente acude al viejo expediente de hacer un pulso, ¿no? O sea, una prueba de fuerza. El poderoso Estado totalitario contra un ciudadano que está reclamando sus derechos.
Increíble. Hay una nota también interesante, Lizardo, y es que ustedes proponen iniciar todo lo que es el procedimiento internacional establecido para que se declare prisioneras de conciencia a 5 damas de blanco que están internadas en prisión. Es importante cuando Amnistía Internacional nombra a una persona o califica a una persona como prisionero de conciencia, por lo menos la denuncia existe ahí, y me parece que aunque es un mero título, vamos a ponerlo así, el oyente que diga, bueno, ¿y qué cambia? Bueno, cambia que hay organizaciones importantes que reconocen que hay prisioneros de conciencia en ese país. ¿Digo bien?
Exacto. Bueno, no solo Amnistía, muchas organizaciones y también gobiernos en la Unión Europea o gobiernos cada vez en mayor número en América Latina se preocupan por la situación de derechos fundamentales en nuestro país. O sea que el pueblo de Cuba no está solo ni olvidado, nos acompaña. Lo que pasa es que la República de Cuba está secuestrada por unos gobernantes autoritarios que simplemente no permiten ningún tipo de acceso ni que se ejerza ninguna influencia para mejorar la situación de los cubanos. Estas damas de blanco, son estas mujeres que se visten de blanco y que se manifiestan en diferentes puntos del país en favor de la libertad, precisamente de los presos políticos, son Marta Sánchez, Nieves Matamoros, Aymara Nieto, Yolanda Santana y Xiomara Cruz. Esta semana vamos a iniciar los procedimientos para ver si Amnistía quiere adoptarlas como prisioneras de conciencia. Ese trámite no es muy, breve, o sea, requiere tiempo. Amnistía hace sus indagaciones. Es una organización muy seria y muy respetada en todo el mundo, excepto por el gobierno de Cuba, que por cierto, hace algunas semanas atrás le denegó a Amnistía por enésima vez la posibilidad de visitar a Cuba y tomar contacto con la población.
Increíble. Elizardo, no quiero que te vayas, ya no es el tema de derechos humanos, aunque está relacionado. ¿Dónde está Cuba? Cuando digo dónde está, por supuesto, me refiero políticamente hablando. Díaz-Canel, ya lo vimos en Nueva York. Por otro lado, el gobierno cubano empeñado y adelante con una nueva constitución. ¿Dónde estamos? ¿Qué valoración tienes tú?
Bueno, seguimos encadenados con el pasado, ¿no? Con toda la todo lo que ha significado el castrismo para Cuba, o sea, la saga del castrismo, cuyo principal representante fue Fidel Castro, ahora es su hermano Raúl Castro, y quiere decir que desde el punto de vista simbólico el régimen mantiene esa especie de legitimidad en términos de fuerza pura y dura. Es probable que este señor Díaz-Canel, para hablar en términos bien simples, desee, como la inmensa mayoría de los cubanos, la inmensa mayoría de los funcionarios, la inmensa mayoría de los militares, salvo aquellos que están comprometidos con la represión y los abusos, que deseen cambios, reformas democráticas para mejorar las cosas en Cuba, pero eso no puede proyectarse porque está, todavía quedan ahí una especie de perros de estos Rottweilers, sí, vigilantes especiales, que impiden que se puedan proyectar públicamente. Ahora mismo este hombre Díaz-Canel vino a Nueva York y como parte de la delegación venía el yerno de Raúl Castro, Luis Alberto, que es el que...
López Calleja.
Efectivamente, Calleja. Y su misión era seguramente vigilar a Miguel Díaz-Canel, de manera que él no pudo contactar con nadie, no pudo expresarse libremente. Por lo tanto, cualquier contacto de conversaciones futuras, pensando en términos de cambios en Cuba, tendrá que seguir esperando por una ocasión mejor.
Va. Elizardo Sánchez Santa Cruz, muchísimas gracias. Un placer que hayas participado con nosotros.
Bien, un gran abrazo y gracias de nuevo.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Adiós.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, desde hace días teníamos pendiente uno de los temas que yo considero más importante en este momento que tenemos, tanto dentro de Estados Unidos como en el hemisferio en sentido general. Y me refiero al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, primero con México, después con Canadá. Y cuando digo así en este orden cronológico, es porque primero se firmó con México y después se hizo con Canadá, casi que ya llegando al final del reloj, marcando el tiempo límite. Todos conocen que el presidente Donald Trump, desde su campaña, esto fue una de las promesas que hizo desde la campaña, dijo que los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de Canadá y México no eran buenos para Estados Unidos y los cambió. Ahora, ¿qué cambió? ¿dónde estamos? Y por eso hemos querido hacer este programa, me parece sumamente interesante. Nuestra productora ya tiene en línea telefónica a Duncan Wood, él es el director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson. Se encuentra en Washington. Así que, señor Wood, gracias por acompañarnos. Un placer de verdad tenerlo en el programa.
Buenas tardes, llamado. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. A ver, si podemos poner en contexto, señor Wood, ¿qué cosa era lo que era el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México y en qué cambió? Yo creo que ese es el kit, ¿no? Como se dice, el kit de la cosa.
Mira, el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA por sus siglas en inglés, ha sido un acuerdo comercial que ya duró 24 años. Ha sido un gran éxito en cuanto a impulsar el comercio y la inversión entre los tres socios de América del Norte. Ha formado un mercado unido en la región de 1.2 trillones de dólares, en español, billones de dólares, ¿no? Que es un mercado enorme interno, en donde los bienes, los servicios fluyen de una manera libre, que los exportadores de México tienen acceso al mercado de Estados Unidos, a lo de Canadá y viceversa, ¿no? Ha sido un gran impulso, sobre todo para la economía mexicana. México ha crecido mucho en este periodo. Ya el comercio bilateral entre México y Estados Unidos llega a casi 580 mil millones de dólares al año, que es mucho más que mil millones de dólares al día. El comercio en general está en como entre más que 2 millones de dólares al minuto entre los tres socios. Entonces ha sido un acuerdo muy muy positivo. Pero obviamente, siendo un acuerdo comercial de los años 90, refleja la realidad de los años 90. Claro. Y no incluyó, por ejemplo, los temas de Internet o de comercio electrónico. Y hubo necesidad de modernizar, actualizar el tratado. No fue el tratado no tuvo problemas, pero tuvo que ser actualizado. Y en este sentido, lo que tenemos hoy en día con el nuevo acuerdo, que se llama el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, en inglés es el USMCA, es un acuerdo que realmente refleja las necesidades del siglo XXI. No es un acuerdo perfecto para nada, porque nunca llegamos a un acuerdo comercial perfecto. Pero incluye, por ejemplo, lenguaje moderno sobre los temas de protecciones ambientales, laborales. Incluye los temas de comercio electrónico, de propiedad intelectual, el flujo de datos electrónicos entre los países de América del Norte. Y confirma que América del Norte es una región muy, muy competitiva a nivel mundial, y refuerza la idea de que los tres países tienen que colaborar, tienen que trabajar en conjunto para tener éxito en el mundo.
En cuanto, porque el presidente Trump lo ve todo desde el punto de vista comercial. Incluso estamos viendo ahora, cuando él habla del desequilibrio comercial que hay con China, impone aranceles a algunos productos para tratar de establecer que ese equilibrio sea realmente equilibrado, valga la redundancia. En cuanto a Canadá, este USMCA, o sea, USMCA, este nuevo acuerdo realmente impone, digamos, nuevos aranceles a México, a Canadá, a algunos productos, en la parte ya, digamos, de quién tiene más posibilidades o menos posibilidades, en qué cosa es bueno para Estados Unidos en ese aspecto hablando, Wood.
Es una pregunta muy, muy interesante y muy importante, porque al inicio de todo este proceso, el presidente Trump hizo muchas amenazas en contra de Canadá y México, y durante todo el proceso de la renegociación del tratado. Y su queja principal fue de que Canadá y México estaban tomando, aprovechando de Estados Unidos. Más o menos que ellos estaban mandando sus exportaciones a Estados Unidos y no importando suficiente de Estados Unidos, que los empleos fueron de Estados Unidos a México, sobre todo en el sector automotriz. En parte, este nuevo acuerdo es un intento de equilibrar la situación. Pero la verdad es que yo no veo que va a tener este impacto. Yo veo que realmente vamos a seguir con los patrones de comercio que tuvimos antes de este nuevo acuerdo, de que México va a seguir teniendo una superávit comercial con Estados Unidos, que obviamente dice que Estados Unidos va a tener un déficit comercial con México. Y este nuevo acuerdo no va a resolver esto. A pesar de varias partes del nuevo acuerdo que insiste de que, por ejemplo, en el sector automotriz, de que 40% de los vehículos, del contenido de los vehículos que se venden en América del Norte, 40% de su valor tiene que venir de fábricas en donde los trabajadores ganan $16 a la hora o más. Esto significa que estas fábricas tienen que estar en Estados Unidos o en Canadá. Es un intento de limitar lo que México puede hacer con su sector automotriz. Pero, en mi opinión, no va a impactar mucho sobre las decisiones de los inversionistas en América del Norte, porque hoy en día podemos decir que por lo menos 40% del valor de un automóvil norteamericano viene ya de Canadá o Estados Unidos. Entonces, no va a cambiar mucho el cálculo. Lo que sí ha hecho es de subir el nivel requerido de contenido regional para un automóvil norteamericano de 62.5% bajo las reglas del nuevo NAFTA de LECAN hasta 75% contenido regional bajo el nuevo acuerdo. Eso significa que los inversionistas sí van a tener que invertir más en la región en general, no necesariamente en Estados Unidos. Y imagino yo que van a invertir la gran mayoría del nuevo dinero en México. Entonces, en ese sentido, no ha sido un éxito para el presidente Trump. Ha sido un éxito para la región de América del Norte, pero no para sus fines políticos, para sus compromisos políticos que él hizo durante la campaña electoral en 2016.
Le hago una pregunta. Usted conoce mejor que nadie este tipo de acuerdo. Lo ha estudiado, lo conoce muy bien y se demuestra por lo que nos está explicando. ¿Realmente el Tratado de Libre Comercio, NAFTA como tal, fue positivo para Estados Unidos? O yo diría que el mayor ganador aquí fue México, que estamos hablando que le representó unos cuantos puntos en el Producto Interno Bruto del país.
Sí, pero tenemos que cuidarnos aquí, porque lo que acabas de decir son dos preguntas diferentes. ¿Fue bueno para Estados Unidos? Sí. ¿México ganó más? Tal vez. Pero diría yo de que sin el NAFTA es muy probable que Estados Unidos hubiera perdido mucho más competitividad a nivel internacional en comparación con la situación de hoy. Uh-huh. ¿Por qué digo eso? Es porque con la relación comercial con México y con Canadá, las empresas norteamericanas, estadounidenses, pueden ser más productivos, pueden ser más eficientes por los insumos que vienen a sus fábricas desde México y Canadá, por el sistema de producción manufacturera integrada entre los tres países, por las cadenas de oferta entre los tres países, en donde México puede armar parte de un automóvil, mándalo a Estados Unidos, después a Canadá, regresa a Estados Unidos. Los autos que se venden en América del Norte, por ejemplo, crucen las fronteras de la región entre 7 y 9 veces antes de llegar al cliente, al mercado. Y por eso es muy importante entender cómo Estados Unidos depende de este sistema de manufacturera integrada entre los tres países. Entonces, sí, México ha ganado mucho. Ha ganado muchos empleos, ha ganado mucho de prosperidad. Pero Estados Unidos también ha ganado y es esencial, es crucial para la prosperidad de este país aquí en Estados Unidos. Y cuando escuchas lo que dicen todas las asociaciones empresariales, como la Cámara de Comercio, por ejemplo, o las asociaciones de las empresas automóviles, todos dicen que no podemos sobrevivir, no podemos tener éxito en el mundo sin la integración regional en América del Norte.
Nos queda un minuto y medio en el programa y le pregunto, ¿estos tratados son estratégicos también para la estabilidad de Estados Unidos, ya no del punto de vista económico, del punto de vista político, estratégico, porque son las dos fronteras terrestres que tiene el país?
Sí, Estados Unidos realmente es muy afortunado. Tiene dos vecinos, México y Canadá. Los dos vecinos son amigos. En las otras fronteras son marítimas. Entonces, Estados Unidos está protegido al norte, al sur y al oeste, al oriente. Pero mucho más importante que eso, con la cooperación entre los tres países de Venezuela del Norte, Estados Unidos puede ver hacia afuera. Y en el nuevo tratado incluye cláusulas que dicen que México y Canadá no pueden firmar un acuerdo comercial con una economía no mercado, que significa China en este caso. Y si lo hacen, Estados Unidos se va a retirar del nuevo acuerdo para América del Norte. Entonces, ya los tres países están viéndose hacia afuera de una manera conjunta de colaborar no solamente en la región, pero en el mundo entero. Esto es muy importante, es muy estratégico para Estados Unidos.
Increíble, o sea, sumamente... O sea, es un problema ya de estrategia, o sea, ya no es solamente la cuestión económica, sino también la cuestión ya desde el punto de vista ya de logística internacional. Ha sido un placer, de verdad, Duncan, tenerlo con nosotros en el programa. Ojalá que no sea, ojalá que podamos tenerlo en próximas entrevistas.
Con mucho gusto y gracias por invitarme.
Un placer. Ha sido desde Washington, Duncan Wood, director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson. Gracias, Tony Simón, y gracias, Johnny Hilfer. Muy buena entrevista. Excelente. Muchas gracias también a todos ustedes por la atención brindada. Mi nombre es Amado Gil y, por supuesto, los invito para que mantengan la sintonía con las noticias como son y con Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5.